hacemos proyectos de obra, lo que yo llamo obra grande, fachadas de, pues, de viviendas de las 50, 60, 100, no sé cuántas viviendas, proyectos de entre los 1.000 y los 4.000 metros o 10.000. Somos de los pocos que hacemos los recercados de ventana en ventilado. La mayoría de la gente los hace en aplacado. Otras empresas, es decir, pasan por la calle, ven la obra, resulta que están tabicando, cuando está, sabe que le faltan dos, tres pisos para tabicar, vamos a ver cómo está lo de la fachada. Se ofrecen, van con sus precios, negocian a la baja y a la baja, a la baja, bueno, pues digamos que contratan el trabajo, vamos, calentito. Desde hace unos años para aquí, lo que no hay, lo que no se cumple para nada, es el tema del planning.
Focus Piedra presenta Primer Plano con Marisa Carrio. Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Primer Plano. Hoy tengo el placer de tener al otro lado del hilo telefónico a José Rey, que es el gerente de Marmolería José Rey. Ellos son una institución en A Coruña en materia de fachadas ventiladas. No en vano, llevan más de 50 años en el sector. José Rey, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Focus Piedra.
Pues buenas tardes. Bien, y lo mismo digo. Bienvenido.
No sé si me he pasado un poco diciendo que sois una institución en A Coruña en fachadas ventiladas.
A lo mejor el apellido fue lo que te llevó a la confusión. Somos una empresa humilde, de una empresa familiar que fue cambiando con los tiempos. Es decir, pasó de una empresa pequeñita, seguimos siendo una empresa pequeña, pero obviamente las características de la empresa con los años, claro, como todas las cosas, fueron cambiando, actualizándose y bueno, venimos de segunda generación. José Rey era mi padre y José Rey padre, José Rey hijo y José Rey hijo soy yo. Y ahí sigo, vamos, con el negocio familiar. Y al final todos seguimos, es decir, la familia que compone José Rey, o sea, todos a nivel que sirve, empleados, técnicos, oficina, instaladores, somos una familia, somos gente que llevamos, la gran mayoría de ellos, más de 20 años con nosotros, y los otros también, hay que decir, somos eso, una familia. Nunca mejor dicho, creo que es la palabra que mejor describe nuestra empresa.
Como dicen en Latinoamérica, tú ya tienes el colmillo retorcido, o lo que es lo mismo, ya tienes muchas tablas en el sector. No sé en qué momento y por qué decides enfocarte en las fachadas ventiladas, donde la competencia es muy bestia.
El tema de las fachadas ventiladas, siempre tuvimos, digamos, inquietudes. Y las inquietudes eran de ¿cómo se llama? De tratar de no hacer, que eso es un defecto que aquí los gallegos tenemos mucho, de hacer todos, digamos, todo lo mismo. Y tener esa inquietud, bueno, pues por las nuevas técnicas y por las nuevas. También es cierto que vino ayudando que el código técnico cambiase. Y sí que es cierto que los anteriores usos de la fachada, amorteradas y todo eso, bueno, con el tiempo se vio que van dando sus, digamos, sus problemas, su mantenimiento. Entonces, esto no deja de ser una evolución hacia la mejora y hacia el futuro.
En fachadas a veces se juega con márgenes pequeños. No sé qué cuestiones son un poco innegociables para ti o qué proyectos tienes claro que hay que decir que no.
Uy, esa de preguntas te la podría contestar, pero mintiéndote, y creo que no hay necesidad. Algo que ya me decía mi padre, dice, tu problema es que no sabes decir que no, y tengo que reconocerlo, que con los años sí que voy madurando, pero sigo pecando. Pero sí, sí que es cierto que hay que madurar efectivamente en la experiencia, y sí que es cierto que hay cosas, hay trabajos que no interesan. Lo mismo que otros clientes o posibles clientes dirán, pues que a lo mejor nosotros, por lo que sea, no damos el perfil idóneo para hacer su obra. Esto no deja de ser, digamos, un negocio y, si tú quieres, unas reglas de juego para ambas partes.
Porque el factor precio en fachadas es muy determinante, o sea, hay una competencia muy fuerte y es un factor que determinante.
Sí, a ver, claro, es que, a ver, nosotros, nuestro cliente actual son constructoras y las constructoras que realmente, sobre todo, si vas a proyectos ya de algo de envergadura, o sea, a nivel metros y todo esto, que sí, constructoras que dan estas, 10 constructoras grandes y potentes. Y claro, todos esos proyectos pasan por sus manos. ¿Qué pasa? Claro, es decir, para contratar una obra de estas, entras en un comparativo. Y aquí, como dicen los catalanes, la pela es la pela. Y es más, entonces, claro, tienes que entrar en el comparativo. Bueno, a veces nos podrán dar un pequeño valor, bueno, pues por el trabajo hecho, por el currículum, por no sé qué, pero tienes que entrar siempre, siempre efectivamente en ese comparativo. Y hay que hilar fino, la verdad es que sí, hay que hilar fino. Pero bueno, es el mercado como está implantado. Y yo no sé si podremos cambiar. Tendremos que ir adaptándonos al mercado que tenemos y intentar seguir con el buen hacer.
Para que podamos entender un poco la dimensión de vuestra empresa, José, cuéntanos un poco cuántas personas sois y qué es lo que os hace diferentes a otra marmolería o a otra empresa que se dedica a la instalación de fachadas.
Vale. A ver, aquí donde realmente más hincapié voy a hacer es en el tema de fachada ventilada, que realmente es el volumen mayor de nuestro negocio. Este volumen no va a ser mínimo de un 85%. Vale. Nosotros nos llamamos Marmolería José Rey y venimos, digamos, de ese nombre del mármol, de la marmolería artesana de antes. Vale. Y seguimos llevando ese mismo nombre, aunque realmente... Incluso nos tienen, tendríais que llamaros fachadas, no sé qué o tal. Bueno, es como nos conocen y yo creo que al fin y al cabo a veces imponer un nombre es a veces despistar a la gente. Pero bueno, de lo que me decías, o sea, somos alrededor de unas 40 personas entre la gente de oficina, técnicos, administrativos, gente de taller e instaladores, que somos una empresa, no sé si atípica o diferente al modelo habitual que hay, porque, vamos a ver, en lo de las fachadas, quien suele hacer las fachadas ventiladas son empresas instaladoras, ¿vale? Pero las empresas instaladoras lo que aportan es mano de obra única, exclusivamente. Nosotros hacemos lo que es el todo incluido y el traje a medida. O sea, que tenemos desde la oficina técnica, con lo cual estamos en los proyectos desde que están naciendo, damos mucho soporte a los técnicos, les ayudamos a parir sus futuros proyectos y le damos ese aporte técnico que a veces necesitan para llevar esto a cabo. Y luego tenemos un hermoso taller. Siempre hay que decir, es que esto es lo que tenemos inculcado, vamos, desde nuestro nacimiento. Y nos gusta tener el control de la obra en todo momento. Por eso, si nosotros llevamos desde principio a final, digamos, no dependemos de terceras ni cuartas personas y es más fácil y más ágil minimizar problemas y ser más ágiles y más rápidos, aparte de dar un servicio distinto a lo que da el mercado. Luego, con respecto a la otra parte, las marmolerías que hay en el mercado, sobre todo más aquí en nuestra zona, que digamos la que yo más conozco, las marmolerías no se dedican a fachada ventilada, es decir, no tienen una oficina técnica. Las marmolerías, hay digamos dos tipos de talleres: unos los que se dedican a la encimera, que su volumen, el mayor porcentaje es eso, la encimera, bien sea encimera particular o encimera por las tiendas de muebles de cocina, y hay también es el otro taller, que es lo que llamamos taller de espesores, que lo que se dedican es a hacer piezas gruesas, sillares, molduras y bueno, piedras más, es decir, aunque es piedra y taller, marmolería, son, digamos, dos enfoques de trabajos distintos. Por eso nosotros no estamos ni en una parte ni en otra, haciendo igual el mismo trabajo, pero dando otro servicio distinto. Y es lo que pretendemos también poner en valor, o sea, ofrecer al cliente los servicios que damos y que tenemos.
Cuando hablas de que tenéis oficina técnica, ¿es que tenéis una persona, un arquitecto o arquitecto técnico en el equipo?
Sí, hay una arquitecta, sí. Una chica, Lucía se llama, y una chica pues muy válida y muy maja también, las dos cosas. Aquí todos son majos, menos el jefe, todos son gente estupenda, vamos. El jefe es un poquillo cascarrabias, como todos los jefes.
Entonces os encargáis de, José, de toda la cadena de servicio, ¿no? Desde la configuración del proyecto hasta la instalación.
Sí.
Todo con personal propio.
Correcto. También hay gente, o sea, tenemos personal subcontratado. Instaladores. Los instaladores subcontratados es gente que lleva 10 y 15 años trabajando en exclusividad para nosotros, o sea, son de casa. No serán de nómina, pero sí son de casa. Y se les trata, y ellos lo saben, se les trata como si fueran de casa. Y de cara al público los identifican como, bueno, como unos instaladores de José Rey, que es decir, hay gente que incluso a lo mejor ni sabe diferenciar si son de casa o no. Yo creo que eso, al fin y al cabo, no es nada relevante. Yo creo que lo relevante es el trabajo y el grado de implicación que tengamos en el proyecto.
Lo mencionabas antes, lo mencionabas, el que no hay muchos marmolistas que se dediquen a la fachada. ¿Por qué crees que sucede esto?
Porque nunca tuvieron la inquietud nosotros para llegar a donde llegamos. Está claro que fue un camino largo y un camino de tropezarse, sobre todo de aprender. Claro, y al aprender, obviamente, claro que te tropiezas, te equivocas, y bueno, eso pues bueno, cuesta dinero, y sobre todo lo que hay que ponerle es esfuerzo y actitud. Claro, si te dedicas, dice, a hacer lo que ya sabes, bueno, pues estarás ahí, que también es válido. Oye, cada uno tiene el criterio y el planteamiento que tiene. Pero claro, lo otro... Tú date cuenta que nosotros con las fachadas ventiladas, un poco que digamos que nacimos todos. O sea, nosotros vimos a nacer las fábricas de cerámica y estamos en las fachadas ventiladas desde que nacieron estas fábricas de cerámica fabricando lámina, que se estoy hablando, no fabricando la cerámica tradicional de toda la vida, la plaqueta estándar o a medida de las medidas, sino el tablero grande de 3 metros por 1 metro e incluso más medidas, que si pues desde estas fábricas que nacieron, pues ahí estamos nosotros colaborando con ellos. Lo mismo y que igual también con el tema de perfilerías. También, oye, aportamos cuando empezamos con las primeras fachadas, las perfilerías que había, la perfilería era de acero inoxidable. Hoy en día sigue existiendo esa perfilería, pero no se usa para nada. Una, por precio, porque el precio, claro, obviamente, sabemos que es infinitamente más caro el acero que el aluminio, pero es que se utilizaba el acero porque no existía aún el aluminio como tal para la fachada. O sea que no había un sistema desarrollado para ejecutar esa fachada, con lo cual hoy ya hay perfilerías de aluminio totalmente avanzadas y totalmente homologadas. Y claro, la otra pasó, digamos, a un segundo término. Es más, pasamos años y años que a lo mejor ni una fachada, digamos, ejecutar en este material. O si acaso que nos puedan pedir presupuesto, en el momento que ven el presupuesto dicen, no, pónmela de aluminio. Esto no tiene recorrido. Entonces, bueno, pues eso es.
Según los últimos datos del Colegio de Arquitectos de A Coruña, la verdad es que los visados de obra nueva en la provincia, y tanto en la provincia como en la capital, como en La Coruña, pues han sido como bastante positivos en el primer trimestre del año. No sé cómo está siendo este 2025 para vosotros, si está siendo mejor que el 2024.
Sí, a ver, La Coruña, la verdad es que llevaba unos años a nivel de proyectos y a nivel de licencias parado y estancado. Es decir, La Coruña, que sí, he hecho hoy unos años, pero muy, muy perdidos sí, y parados, claro que sí. Y ahora sí que ya fueron, digamos que actualizando esos permisos, esas licencias, y claro que ya empieza a haber y va a haber obra nueva que está programada ya de anterioridad, y claro, hay necesidad de vivienda nueva en Coruña. Yo creo que en Coruña y toda España, me parece, pero bueno, te estoy hablando más de La Coruña, que es donde más, el ámbito donde más, digamos, nos movemos y realmente estamos en el día a día. Estuve haciendo también mucha rehabilitación. La rehabilitación, bueno, pues incluso rehabilitando edificios antiguos. Muchos se vinieron dados precisamente por no tener licencias para hacer obra nueva. Y bueno, y ahí estamos. Pero bueno, yo creo que no es solo Coruña, creo que es en ámbito nacional.
O sea, que vais a cerrar un 2025 bueno.
Sí. Sí, sí, en cuanto a trabajo. A ver, la construcción ahora está en alce, es decir, todo el mundo en la construcción, toques la rama que toques, tiene muchísimo trabajo. Y el que no tenga trabajo, entonces sí que tiene un problema. Entonces, ese caso sí que habría que analizarlo puntualmente, a ver qué es lo que pasa. Pero sí, la construcción, todo el mundo y dando unos plazos, vamos, está, es decir, hay más demanda que oferta. Sí, sí, mucha más.
¿Cuántos proyectos habéis podido ejecutar en lo que va de año, más o menos, de fachadas?
Uy, difícil. Difícil un número.
No te atreves a darme una cifra.
Porque, a ver, nosotros hacemos proyectos de obra, lo que yo llamo obra grande, fachadas de viviendas de las 50, 60, 100, no sé cuántas viviendas, proyectos de entre los 1.000 y los 4.000 metros o 10.000, ¿vale? Y luego lo que hacemos también es unifamiliares, ¿vale? El típico unifamiliar, eso, la vivienda unifamiliar, que lleva también su fachada ventilada. Y vamos, digamos que combinando realmente una cosa con otra. Por eso que si tengo que contar todos los proyectos, me sería, pero no sé, 30, por decir tu número. No sé si estoy diciendo un número acertado o no. No pretendo tampoco ni decir ni por arriba ni por abajo, pero bueno. Tampoco.
Calculas que igual por ahí puedes andar, más o menos.
Efectivamente, justo, sí, sí.
Bueno, has mencionado que hacéis proyectos de rehabilitación, hacéis también obra nueva, acabas de mencionar el tema de las unifamiliares. ¿Cuál dirías que es el nicho más interesante de estos tres? Más interesante quiero decir que más margen deja, que menos problemas da, que más alegre lo trabajáis.
Ahora, en este sentido, estoy... Perdido no sería la palabra, ni confuso tampoco, pero cada cosa tiene su particularidad. Y ahora yo lo que veo es que necesitamos de todo. No podemos vivir única y exclusivamente de la vivienda unifamiliar, ni tampoco de los proyectos grandes. El proyecto grande lo que te da es carga de trabajo, ¿vale? Pero te genera también unos vacíos tremendos. Igual tienes unos atracones bestiales de trabajo como unos vacíos tremendos. Desde hace unos años para aquí, lo que no hay, lo que no se cumple para nada es el tema del planning. Cuando contratas una obra, firmas un contrato y en el contrato van reflejadas pues, muchas cosas, desde un presupuesto, unas fechas de entrada y de salida, o sea, de ejecución. Unas formas de pago, bueno, en fin, las calidades de los materiales y tal, y todo esto. Pero esto no se cumple, pero para nada, para nada, para nada. Y eso pasa sistemáticamente, no en una obra, en una, en otra, en otra, en otra. Y resulta claro, tienes que... al final del año, cuando estas semanas de vacaciones, de Navidades, siempre suelo hacer un poco... lectura del siguiente año, qué cosas están contratadas, y haces un poco tu propio planning de las cosas que están contratadas y los compromisos que tenemos para llevar a cabo. Y la verdad es que no se cumplen para nada. ¿Y qué pasa? Como tienes contratos firmados, tienes que tener la gente, y tienes que tener la gente precisamente para hacer y ejecutar esa obra en lo que lo firmaste. ¿Qué pasa? Después... los tiempos, o sea, no se cumplen porque, claro, nosotros somos un oficio, que vamos antes de y después de, o sea, antes de unos oficios y después de otros, pero las obras siempre se retrasan y cada día esto, que decir, no sé si esto va a peor, pero desde luego lo que está ya es normalizado, que decir, a lo mejor no le veo posibilidades de que vaya. Y luego el tema de unifamiliares, claro, pues es una historia, bueno, perdón, una historia, un trabajo que digamos que no está mejor tan profesionalizado, no sé si sería la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Hay el modelo de unifamiliar que el propio dueño va subcontratando en las partidas, pues le contrata la fontanería, bueno, instalaciones, no sé qué, la electricidad, pues también, electricidad, no sé cuánto. la estructura, construcciones, no sé qué. Bueno, y así va contratando una partida y otra. ¿Qué pasa? Tampoco luego hay, digamos, un jefe de obra ni nadie que coordine en donde ni hay un planning, donde empieza un oficio y acaba otro. Y si ya en las obras, donde hay técnicos y donde hay un planning y se trata de cumplir eso, no se cumple, ya puedes pensar cómo va a ser en las otras, que no, vamos...
que no hay jefe de obra, sí, está claro.
Efectivamente, que carecen de todo esto. Aparte que, claro, una constructora en un momento dado pues puede tener mano y formas de, digamos, de presionar a lo que tiene subcontratado a esas subcontratas suyas. Pero en particular, claro, es una casa que va a hacer en su vida y, bueno, pues puede ser, sí, amiguete del electricista, pero poco más. Entonces, quiere decir que el tema de tiempos y el tema de tal se le... Y lo que hay también es muchas indefiniciones, quiere decir, de los encuentros y remates, dónde empieza un oficio y dónde acaba el otro. Entonces, bueno, cada una tiene su complejidad, por eso me es difícil decirte cuál es la buena y cuál es la mala. Cada una tiene sus particularidades.
Porque muchas veces desde que presentáis el proyecto hasta que ejecutáis, hasta que entráis en obra o hasta que finalizáis, como quieras decirlo, ¿cuánto tiempo puede pasar? ¿Qué plazos podéis manejar?
Pues, es decir, nosotros estamos sembrando ahora lo que supuestamente recogeremos dentro de un año o año y medio. Sí, sí. A ver, es la forma que nosotros tenemos también de trabajar. Hay otra forma de trabajar, que es decir, otras empresas, que es decir, pasan por la calle, ven la obra, resulta que están tabicando, cuando está sabe que le faltan 2-3 pisos para tabicar, vamos a ver cómo está lo de la fachada. Y van, se ofrecen, van con sus precios, negocian a la baja y a la baja, bueno, pues digamos que contratan el trabajo, vamos, calentito, recién para hacer. Es otra forma de trabajar.
¿Te han quitado obras utilizando esa fórmula?
Por precio, sí, claro. No, es que eso quiere decir a mí y a todo el mundo. Quiere decir, al final, el precio es lo que impera.
Si tienes un contrato firmado con esas condiciones.
Ah, si tienes un contrato firmado. Pero a ver, es decir, hay gente y hay técnicos que confían en nosotros, hay otros que igual nos utilizan para su bueno tal. En fin, pero ahí está. No, pero es decir, si tienes algo firmado y algo tal, no, es decir, no recuerdo ahora casos, vamos, de estos. No, para nada.
Bueno, Cosentino, ha reconocido vuestro trabajo con un premio por la fachada ventilada que hicisteis del edificio Aguas Férreas hace unos años. No sé, en 2022,
correcto, sí.
Creo.
Sí,
no sé si
sí.
Habéis hecho muchas fachadas con materiales de Cosentino.
A ver, Cosentino fue a una de las empresas a las que en nosotros se apoyó y confió y realmente le ayudamos a sacar su proyecto. ¿Cuál era su proyecto? Cosentino es una fábrica que realmente donde empezó fue con el Silestone, bueno, luego fue con otros productos, el Decton, que es el cerámico y todo eso, pero Cosentino siempre fue una fábrica que se dedicó a la encimera. Era, no sé, 99,9% encimera. Entonces, bueno, hubo un día que se le ocurrió pues meterse en el mundo de fachadas y otros mercados y, bueno, y ahí que nosotros ya éramos clientes de Cosentino, bueno, digamos, de toda la vida, y empezó con nosotros y, bueno, empezamos a hacer cosas, a hacer prescripciones de obras y todo esto, y empezamos a hacer obras. Entonces ellos fueron viendo realmente la mecánica. Claro, nosotros ya veníamos con experiencia de trabajar con otros materiales cerámicos y de otra naturaleza. Entonces, bueno, pues fue una colaboración que está ahí, sigue viva y bueno, pues es una empresa también que aprende rápido, una empresa que tiene inquietudes y que apuesta. Y por lo que veo o por nuestra experiencia, en donde apuesta va con ganas. Y ahí está con sus fachadas y con su tal. Es decir, obviamente hace muchas más fachadas de las que pueda hacer José Rey, pero en sus inicios está claro que contaron con nosotros y lo mismo que no, o sea, es una colaboración, lo mismo que nosotros con ellos. Pero bueno, ya estuvimos también con otras fábricas también en este sentido, que era lo que te decía antes al principio, que estamos con las fábricas de lámina desde que nacieron, desde que empezaron a hacer este producto.
¿Y en los proyectos que gestionáis os suelen proponer el material para fachada? ¿Lo proponéis vosotros? ¿Es algo negociable que intentáis consensuar cuando veis que...?
Hay algo de todo. Lo que impera siempre está claro que es un precio, con lo cual, claro, hay materiales para un precio y materiales para otro. En muchas ocasiones, sobre todo si nos conocen, sí que es cierto que nos piden, digamos, nuestra aportación con respecto a los materiales. Pero bueno, los materiales realmente quien los prescribe es eso, es una dirección facultativa, es un arquitecto, obviamente combinado con la propiedad. Y sí que a veces, claro, nosotros tenemos un portfolio importante de materiales, porque al final tocamos cualquier tipo de materiales, que decir, aunque se sigue llamando marmolería nuestra empresa, ¿qué ponemos hoy en día en fachada? Lo que demande el cliente y lo que demande el mercado en ese momento. Sí que es cierto que hay unos materiales que nos gustan más que otros, pero tampoco nos negamos, digamos, a ningún otro material. Esto es cuestión de, digamos, de épocas, de modas y sobre todo de prescripciones. El sector cerámico fue un sector que realmente lo hicieron muy bien. Quiere decir que hicieron cosas que imitaban pues, a mármoles y a otros materiales, los fabricaron más caros y los venden. Eso quiere decir que lo están haciendo bien. Nosotros en el sector de la piedra, yo me tengo que identificar con el sector de la piedra, nos dormimos en los laureles y claro, vinieron otros materiales empujando fuerte y se abrieron su camino, en detrimento de que el sector de la piedra fue perdiendo cota de mercado. Sigue estando ahí, pero sí que es cierto que la apuesta hacia el mercado y hacia el futuro no se ha apostado con la misma fuerza. Por eso es el criterio nuestro de, bueno, nosotros podremos aportar nuestra experiencia, cómo se dejan trabajar los materiales, cómo evolucionan los materiales, pero lo está claro que si queremos seguir, tenemos que seguir con las tendencias que van marcando los tiempos y los tiempos, las formas y los diseños. Ir en contra, o sea, no tiene sentido. Es un quedarse, ¿no? No es seguir en el presente futuro. Porque el presente futuro, nosotros podemos hacer una parte, pero tampoco nosotros no somos los que marcamos tendencia. Nosotros, al fin y al cabo, ejecutamos, elaboramos y ejecutamos.
La instalación de fachadas, José, es la parte más crítica y en muchos casos donde suele estar el origen de muchas patologías posteriores, de roturas, humedades. ¿Cómo controláis o qué control lleváis de la instalación para evitar esos futuros problemas?
Nosotros fuimos, ahora igual tengo que volver un poquillo atrás, pero en el tema de fachada ventilada fuimos pioneros, primerizo es otra cosa, ¿no? Bueno, casi lo mismo. Quiero decir, pues, por ejemplo, en utilizar aislamiento, quiero decir, lana de roca en detrimento a estos materiales que por desgracia últimamente dieron sus problemas, que estamos hablando del XPS y estamos hablando del proyectado. Todos tenemos muy reciente los casos de Valencia y los casos de Londres, donde hubo estas desgracias de estos incendios. Bueno, pues nosotros ya dónde va que venimos instalando estos materiales y aconsejando a nuestros clientes que utilicen estos materiales. De hecho, este año estamos haciendo una, íbamos a empezar una vivienda unifamiliar, ¿vale? Donde tenía prescrito el proyectado, el poliuretano. Y justo cuando realmente estábamos empezando, estábamos colocando, digamos, las escuadras, que es la primera parte de la fachada ventilada, fue cuando hubo la tragedia esta del incendio de Valencia. Y claro, a la propiedad se le apretó, voy a decir, el corazón. Se le apretó el corazón al ver lo que pasa con esos materiales. Y dice, oye, José, ¿qué te parece? Oye, ¿qué os parece? Dice, oye, siempre te dijimos que no tal. Y efectivamente, cambiamos, incluso teníamos ya las escuadras ya colocadas y todo esto, y hubo que levantar todas las escuadras y volver a poner escuadras nuevas para cambiar el aislamiento. Y bueno, creo que realmente que muy, muy acertado realmente ese cambio. Pero bueno, gracias a una desgracia, recapacitó. Fuimos también, quiero decir, de los primeros en empezar a utilizar y aconsejar las láminas impermeables, que son impermeables al agua y permeables al vapor. O sea, que no dejan pasar, con eso ya te estoy también contestando también un poco a esta pregunta, que es decir, no dejan pasar el agua y al mismo tiempo dejan que la vivienda respire, o sea, que eso, que transpire. Tenemos un sistema propio para resolver el tema de los huecos de ventana, los recercados de ventana. Y somos de los pocos que hacemos los recercados de ventana en ventilado. La mayoría de la gente los hace en aplacado. Error. Pero bueno, nosotros ahí, y lo he dicho, tenemos un sistema realmente propio para resolver todas estas cosas. Y también de los primeros que empezamos a utilizar estos materiales cerámicos que aportan diseños distintos. Es una forma de que decir, porque antes esto se hacía única exclusivamente con el composite, y al empezar a utilizar estos materiales nuevos como la cerámica y tal, es decir, permite que incluso que podamos nosotros dar una solución integral. Porque uno de los problemas que a veces se genera en una fachada o en cualquier otro punto es cuando intervienen varios oficios en una misma fachada, y en los encuentros de unos materiales con otros, ahí se puede generar un problema. Al tener distintas actuaciones, pues a veces no están bien resueltos el encuentro de una cosa con otra, y esto puede llegar a un futuro problema. Y poco más te puedo decir, bueno, poco más, podría decirte que decir ahora técnicamente, que yo no soy técnico, pero bueno, técnicamente, a ver, la fachada ventilada no tiene nada que ver con los sistemas más tradicionales, con el aplacado de cualquier elemento, o sea, de piedra o de cualquier. La fachada ventilada es una piel que se pone y que está totalmente separada de la cara exterior, digamos, del cerramiento del ladrillo. En la fachada ventilada, como el nombre ya dice, ventilada, porque ventila, es muy fácil que entre el agua, y estamos hablando de Galicia, es muy fácil que entre el agua, pero lo mismo que es muy fácil que entre el agua, es muy fácil también que salga. Pero lo que es muy, muy difícil, no puedo decir imposible, lo que es muy difícil es que el agua esté en contacto con la cara exterior del cerramiento. Porque el agua siempre va a entrar, pero va a rebosar internamente por la cara interior del revestimiento, del cerámico, de la piedra, en fin. Entonces, claro, esto realmente es una garantía de que no haya esas entradas de agua. Y la fachada ventilada, la gente la tiene muy enfocada de cara a eso, al frío, y para nada. Quiero decir, para el calor es también, porque la fachada ventilada lo que te produce es una corriente ascendente de aire. Tienes realmente una chimenea. Por eso, en el problema que hubo en Valencia, se vio que eso, bueno, prendió fuego, y esto, bueno, ya visteis, en muy poco tiempo, bueno, el desastre fue tremendo, o sea, no dio ni margen y tal. Es precisamente por esa chimenea. Esa fachada, si hubiese tenido lana de roca, no hubiese habido ningún problema. Ningún problema. Lo que pasa, claro, el material que tiene es combustible. Nosotros, los materiales que aplicamos, que cumplen la normativa A1 y A2, que son incombustibles. Pero bueno, también es cierto una cosa, que decir, quien realmente, digamos que, quien define los materiales para la fachada es en todo caso los técnicos y, ¿cómo se llama?, y en todo caso la propiedad. Nosotros volvemos, ejecutamos. Sí que es cierto que tenemos mucha experiencia de unos materiales y de otros, y nuestra experiencia podemos transmitirla a nuestro cliente, pero que decir, no somos técnicos en aislamiento, ni mucho menos. Somos fachadistas, si tú quieres. Pero bueno, a veces la experiencia, sin ser técnicos, bueno, pues igual tenemos tanta experiencia como otra gente.
¿Qué aspectos crees que debería de vigilar una comunidad de propietarios que quiere hacer una rehabilitación de fachada, o un arquitecto, o un particular que está haciendo una vivienda unifamiliar? ¿Qué letra pequeña recomendarías que tuvieran en cuenta cuando reciben un presupuesto?
Es fácil, que a la empresa a quien contraten esos trabajos, que sea una única empresa, que no anden subcontratando por separado, de si van a hacer una fachada ventilada, querer comprar el material por un lado, la perfilería por otro, la instalación por otro, porque ahí las garantías se van, se expiran. Y luego, que los técnicos o la persona encargada, jefe de obra o quien sea tal, que vigile que los trabajos realmente vayan ejecutados, y vayan ejecutados según el manual que aportan las fábricas. Es decir, las fábricas hacen sacan los productos al mercado y tienen una ficha técnica y un modo de uso. Que vigilen esto. Es importante. Porque al final todos nos saltamos a la torera para abaratar, y luego vienen problemas pues de ese tipo de cosas. Pues de entradas de agua y de cosas que en un futuro dan sus problemas. Y con esto lo que quiero rematar, que la fachada ventilada es la solución definitiva para una fachada.
Muchísimas gracias, José Rey, por compartir con nosotros tu experiencia en envolventes. Solo me queda desearte lo mejor y que podamos hablar muy pronto.
Eso espero. Lo mismo os deseo.
Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa.